Ser podcast.
Oxígeno es un relato más personal en el que Marta Jiménez Serrano narras el accidente de intoxicación por monóxido de carbono que sufriste. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hemos empezado muy sensacionalistas, ya lo siento.
Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí, aquí en la serie, aquí en la vida.
Exactamente. Bueno, la verdad es que es un libro excelente para empezar este curso 2026, Oxígeno en Alfaguara. Un libro en el que es muy personal, pero donde el yo muchas veces se difumina casi en un relato, no sé, no me gusta decir generacional, pero sí que es un relato sobre el mundo, sobre cómo mirar el mundo, sobre cómo estar en él, sobre cómo mirar a la muerte. La verdad es que enhorabuena.
Gracias.
Dices que has tardado 4 años en escribirlo y en entender aquello, que parte, como decimos, de algo que te pasó. Lo primero, ¿cómo? Porque esto se dice mucho, ¿no? De esta parte catarsis, tú hablas de la terapia, con lo cual esa parte ya la tenías, pero ¿cómo estás después de que el libro se lea y sea uno de los libros con el que todos hemos comenzado 2026?
Muy bien, muy contenta. Yo creo que, claro, hay mucha diferencia en realidad entre lo que es el proceso de escritura, que cuando yo lo empecé, todavía tenía bastante ansiedad y todavía me costaba mucho hablar de la historia, que el publicarlo ahora, cuando ya lo has publicado, bueno, ya has acabado el libro, se ha enfriado, se ha maquetado y ahora ya... cuando lo estaba escribiendo dudé de si podría hacer una promoción de este libro.
Claro.
Y ahora mismo la puedo hacer perfectamente.
Aunque luego todos te preguntemos exactamente lo mismo y tengas que volver a repetirlo, que esto es una cosa también muy...
No pasa nada.
De la profesión. Tú dices que es el libro que nunca hubieras querido escribir, ¿no? Y es cierto. ¿En qué momento, cuéntanos también, en qué momento decides, quiero escribir esto, quiero andar y hasta qué punto esto sí, esto no, va a haber una pared, va a haber cosas que se queden para mí?
Yo creo que no fue una decisión, la verdad. Yo creo que me rendí ante el libro. Fue como... no lo puedo evitar. No me apetecía escribirlo. En los primeros momentos ni siquiera era muy grato, pero es que era algo que yo no terminaba de colocar, que no se me iba de la cabeza. Y claro, cuando pasa algo así es como, bueno, pues yo sucumbí al libro y hubo un momento en que me entregué y dije, bueno, pues esto es lo que es, ¿no? Yo creo que no escribimos los libros que queremos escribir, sino los que nos salen, y a mí me ha salido este. Y me habías hecho otra pregunta que ahora no recuerdo.
Sobre lo íntimo, sobre, claro, al final cuentas tu experiencia con nombres y apellidos, con tu pareja de entonces, hablas de el enfermero, le das los nombres, mencionas a tus amigos, a tu hermana, a tus padres. Sí. Claro, todo eso es mostrar tu intimidad de una manera ya abierta completamente.
Bueno, fue uno de los grandes retos del libro, ¿no? Sostener la tensión entre, por decirlo así, la honestidad y la obscenidad. O sea, no contar nada... Mira, me ha hecho ilusión, en alguna reseña han dicho que al libro no le sobra ni le falta nada, que es, bueno, una frase un poco hecha, pero esa era exactamente mi intención, ¿no? O sea, contar todo lo necesario para que la historia se entendiera y al mismo tiempo mantenerme dentro de lo elegante, no solo por las personas a las que menciono, sino incluso también por el hecho en sí, ¿no? Porque hablar de una experiencia cercana a la muerte puede ser morboso, puede ser obsceno, puede ser... Y yo he intentado, pues, mantener esa elegancia, digamos, y creo que la literatura es uno de los pocos lugares que lo permite. O sea, creo que me he dado cuenta de que me interesa la literatura porque permite hablar de temas muy importantes de esta manera, ¿no? Venimos ahora de las Navidades y todos hemos estado en comidas familiares en las que no se habla de nada y de repente te levantas y viene tu prima y te dice, oye, ¿esto qué tal? Y tu madre va a preguntarle, ¿no? Y yo siempre pienso, ¿por qué no lo hemos hablado en la comida? ¿No? Entonces creo que la literatura sí es ese espacio para hablar de algunas cosas íntimas o duras que es necesario poner en conversación, pero que no hablaríamos de cualquier modo ni en cualquier sitio.
Y ahora que hablas del modo y el tono, el tono y la estructura son importantísimos en el libro. Empezamos por el tono, si te parece, que claro, lo decías tú, no caer en lo lacrimógeno, no caer en el morbo, no caer en darse excesiva importancia tampoco, pero a la vez hablar de cosas que no son ligeras, ¿no?
Sí.
Y hay una cosa muy bonita que hila casi todo el libro, que es el miedo que todos tenemos a la muerte de niños, la pandemia, y luego cuando vives una situación como la que tú vives. ¿Cómo sale el tono? ¿Cómo se busca el tono? Porque entiendo que que eso no sé si sale, no sé si se planea o luego todo es...
Yo lo pruebo. O sea, fue muy largo, me costó muchísimo encontrar el tono de este libro. Hice varias pruebas, hice varios narradores.
Sí.
Sí, 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 sí. O sea, lo empecé muchísimas veces. Y es la primera vez que la primera escena que escribo del libro es verdaderamente la primera página. Porque cuando encontré esa primera página en la que ya se dice, no sé si esto es literatura, pero esto es lo que pasó, ahí vi con ese juego que tiene el libro, que no deja de ser también un juego literario, de te voy a contar la realidad, te lo voy a dar en crudo, te estoy dando lo que pasó objetivamente, ¿no? Cuando yo entendí que esa realidad podía ser un juego literario, fue cuando conseguí dar con el tono del libro y entrar en ese tono. Y luego pasó una cosa menos deliberada, que no fue tanto por probar y que no fue tan intencionada, y es que me salió el humor. Que esto no sé por qué, pues al final una es la que es y cuenta las cosas como puede, y yo pensé que iba a escribir un libro
solemne,
más sobrio, más, ¿sabes? Un libro así como francés, y de repente vi que incluso en un tema como este me salían ramalazos de humor, y creo que está bien, ¿no? Que ese humor hace que entre el oxígeno también.
Sí, bueno, es que al final es, esto lo dicen mucho los guionistas, ¿no? Pero es parte de la vida, en realidad, ¿no? O sea, no puedes hablar de un retrato, además cuando es un retrato muy verosímil, y que no esté esa parte de humor, incluso en el mayor de los dramas, ¿no?
Absolutamente, y de hecho es que creo que el humor y la risa no son solo... no sé cómo decirlo, no son solo positivos, ¿no? Es decir, asociamos el humor y la risa a lo positivo y las lágrimas a lo negativo, ¿no? O el enfado o tal. Pero yo creo que el humor muchísimas veces lo usamos precisamente para lidiar con cosas con las que no podemos lidiar de otra manera, ¿no? En todos los tanatorios nos hemos reído.
Sí. Y en muchos chistes negros también.
Sí.
Y en tus anteriores libros hablabas también de la pareja, hablabas también de un retrato generacional, podemos decir, de cómo es estar en el mundo. Y aquí también está eso. Pero hay una cosa... Casi es como un libro, no sé si es un libro de madurez, y hay un momento en que tú lo dices, ¿no? Bueno, pues ahora yo vivo en pareja, ahora hemos buscado otro piso, ahora vivimos de otra manera, ya no vamos a tomar cañas a sitios baratos, ahora bebemos vino en restaurantes.
Sí.
Claro, también es el retrato de un momento vital.
Totalmente, y yo creo que el impacto del accidente del monóxido y de haber estado a punto de morir fue especialmente duro, porque de repente... Yo estaba en una situación en la que la vida parecía que se estaba estabilizando. Y cuando al fin parece que tengo una casa en la que me voy a poder quedar un rato largo, digo, ¿no? Porque ¿quién tiene una casa para siempre? Pero por lo menos un rato largo, y parece que tengo una pareja, y parece que tengo... yo estaba a punto de publicar mi primera novela. Entonces estaba como ahí ya, ¿no? Era como, ya está. Y de repente pasó esto. Entonces... claro, de repente esa estabilidad era también una ilusión.
Y en ese, de hecho, el libro lo dices, juega un poco, no con el azar, pero sí como que algo que cambia en un solo segundo, cambia todo. Y eso es algo que da mucho vértigo en la vida, pero que nos puede pasar a todos, de una mayor o menor medida, ¿no? Y el digamos que tú sí que ahondas en qué es ese vértigo de la vida.
Totalmente, además... Cambió muchas veces y en las dos direcciones, porque la obvia es que hubo un momento en que la caldera empezó a carburar mal y nosotros nos empezamos a intoxicar, y hay un momento en que yo tengo un síncope y pierdo la consciencia. Pero yo también he pensado mucho en todas esas cosas que sí tuvieron que pasar para que llegara la ambulancia, ¿no? Hay un momento del libro en que de hecho digo que fue el síncope perfecto, porque ese síncope que no tuvo consecuencias, no sé, no me rompí una vértebra ni nada por el estilo, pero me abrí la cabeza, empezó a salir sangre, y eso dio la alerta a Juan, que era entonces mi pareja y que estábamos viviendo juntos, para llamar a la ambulancia. La ambulancia llegó... Y yo sí recuerdo que uno de los primeros pensamientos que tuve fue, hostia, qué suerte. O sea, no me puedo creer que hayan pasado tan bien...
que todo haya funcionado,
que
¿no?
todo haya funcionado, que hayan llegado a tiempo, porque llegaron a tiempo por los pelos. Yo estaba muy, muy mal ya cuando llegó la UBI móvil. Entonces, pasan las dos direcciones. Dices, qué vértigo que de repente porque una mujer no ha revisado la caldera me pueda pasar algo así en mi casa, pero también... qué milagro la vida, ¿no?
Hay una frase muy bonita de Alana Portero que dice que el libro tiene furia de clase.
Sí.
Y eso es una cosa muy significativa porque, claro, este es un libro donde cuentas tu historia, pero yo lo decía antes, que es un libro donde se hablan de muchas cosas, cosas además universales y que a todos nos interesan y que va más allá de la generación. Y una de las cosas es la situación material, que al final está detrás de lo que pasa, ¿no? Y bueno, tú aprovechas para hablar de esa casera,
sí,
es la villana, como en toda ficción hay que haber, tiene que haber una villana.
Tiene que haber un malo, sí.
Y bueno, de cuál es un poco el mercado inmobiliario, que tiene que ver, ¿no? Tiene que ver con lo que es la vida al final.
Absolutamente, claro. El tema de la vivienda, de cómo la estamos vendiendo y alquilando y de cómo están los precios es un problema económico y social transversal. Yo he intentado que se viera cómo eso nos afecta a la intimidad, cómo eso nos afecta como personas, ¿no? Más allá del incidente que me ocurrió a mí, que fue gravísimo, pero estamos pagando alquileres muy altos y de repente el casero te dice que no puedes colgar un cuadro o que no puedes hacer una fiesta. Y es como, ¿cómo me relaciono yo con mi hogar si no puedo invitar a mis amigos o si no puedo tener una mascota, ¿no? ¿Cómo me relaciono yo con mi hogar si me he mudado 11 veces a los 30 años? Hay un momento en que hago la comparativa, ¿no? De mis abuelas vivieron en la misma casa toda su vida, ¿no? Había mujeres de esa generación que incluso nacían y parían y morían en la misma cama. Y claro, yo de repente cuando me pongo a escribir el libro conté y así por lo bajo me salían 11 mudanzas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos relacionamos con el hogar desde ahí? Es decir, ese problema que es económico, panorámico y general, es que tiene consecuencias en la intimidad de cada uno de nosotros.
Y además, hay una cosa que me gusta mucho, utilizas la Divina Comedia para hablar de aquellos, sí, que no hacen nada, sí, o que no miran para otro lado, ¿no?
Sí.
Y esto es muy importante en el momento en el que estamos, eso es que esa dejación de funciones y esa denuncia, yo creo que socialmente ahora es una denuncia muy relevante.
Es que yo creo que, claro, es muchísimo más obvia siempre. Es más obvio el error por acción que por omisión. Pero la negligencia o la falta de responsabilidad puede ser gravísima. Y vivimos en un mundo tan despersonalizado, por poner un ejemplo que cualquiera entienda, esto es como cuando te llama una compañía telefónica y tú te quejas de algo y la persona que te está atendiendo no es la que puede resolver tu problema. Entonces, ¿no? Vivimos en un mundo en el que hemos repartido tanto las responsabilidades que entonces nadie se responsabiliza de nada. Y esto lo viví muy en primera persona porque la responsable principal era la arrendadora, nuestra villana favorita. Pero claro, luego yo pensé, bueno, la compañía de gas no tiene nada que decir aquí. El ayuntamiento no, la comunidad de vecinos, la inmobiliaria que me alquiló el piso. Allí había toda una cadena de gente que yo me pregunto también, bueno, que una caldera se revise o no y se cambie o no si es pertinente, ¿depende de una única persona? ¿No debería haber aquí más partes de la cadena que estuvieran implicadas? Y absolutamente nadie tomó la responsabilidad.
Y antes te preguntaba por la estructura, que es también uno de los grandes aciertos, por cómo inicias el relato, pero también por cómo vas construyéndolo, por cómo nos vas llevando a tu infancia, al antes del accidente, al después, a distintos momentos, ¿no? Cuéntanos cómo formulas esta estructura.
Mira, esta estructura fue muy difícil.
Porque es impecable.
Pues muchísimas gracias, porque yo escribí el libro en desorden, es decir, el libro no está escrito, escribí cada una de las piezas del puzzle por separado, y yo recuerdo los días de montar el puzzle, que de verdad a mí me bullía la cabeza.
O sea, casi como un montaje cinematográfico.
Sí, muy parecido. Y yo estaba allí diciendo, no sé si me va a dar el cerebro, o sea, de verdad, de esto que uno siente que está en el límite de sus competencias. Porque fue muy difícil armar ese puzzle, pero bueno, creo que mereció la pena. Yo tenía clara la estructura de que el libro empezara conmigo desmayándome y terminara conmigo abriéndome los ojos, ¿no? Y que dentro de todo eso estuviera todo lo demás. Y creo que tiene que ver un poco también con cómo funciona la memoria, con cómo funciona nuestra identidad. La memoria no es lineal, la identidad no es lineal, lo tenemos todo en la cabeza al mismo tiempo. Podemos recordar con más intensidad algo que nos pasó con 7 años que algo que hicimos ayer, ¿no? Entonces, esta era un poco la idea y la propuesta. Y es un poco cómo se viven las cosas. Yo cuento en el libro que mi madre tuvo dos problemas de salud en los que ella misma estuvo tirada en el suelo de un baño. Claro, cuando yo estoy tirada en el suelo del baño, lo primero que... No lo pienso intelectualmente, pero mi cuerpo recuerda...
A tu madre,
claro. Haber visto aquello, ¿no? Entonces, yo lo que he intentado es que la estructura del libro refleje eso, cómo yo siento que funcionan nuestras cabezas.
Y en esa parte de la estructura también metes a otras autoras que te han acompañado. Antes yo decía lo de la Divina Comedia. También textos científicos, podemos decir, ¿no? Sobre el monóxido y el parte del enfermero, ¿no? Que también es un personaje muy importante en la novela.
Claro, es que esta novela tenía un problema muy grande, que es que yo me siento a escribir esto, que es algo que me ha pasado a mí. Me coloco de protagonista, soy la narradora y entonces caigo en la cuenta de que yo no me acuerdo de nada. De que durante gran parte del clímax de esta historia, la protagonista está inconsciente y no tiene nada que decir. Entonces, de una manera muy natural, primero me empecé a informar exactamente de qué es lo que me había pasado, de en qué consistía una intoxicación por monóxido de carbono y, bueno, contacté con el SUMA 112 para que me explicaran un poco. Mi primera intención era solo que me contaran el procedimiento, cómo es cuando alguien llama, cómo se llaman las partes de la ambulancia, porque yo tenía que hacer referencia a cosas que no sabía cómo se llamaban. Y ellos fueron encantadores, yo estuve allí con ellos, les llevé el informe y me dijeron, hombre, pues si quieres te podemos poner en contacto con las personas que te atendieron. Y el enfermero se prestó a que le entrevistase, fue muy bonito encontrarnos, nos dimos un abrazo muy grande. Y fue fundamental, completó mucho las lagunas que yo tenía de la historia, claro.
Claro, no me extraña. Oye, y en cuanto a las... Aquí sí que hay una cosa, y esto ya más en tono de broma, decías que había mucho humor, y es cierto. ¿Cuánta hipocondria vas a generar con este libro, Marta?
Yo creo que no mucha. El otro día me escribió alguien a Instagram y me preguntaba si soy hipocondríaca, ¿lo puedo leer?
Sí, se puede.
Y yo le dije, justo sí, ¿no? O sea, yo creo que el libro es el... la luz tras la hipocondría, ¿no? Es todo el proceso de superar eso, precisamente. Después de estar a punto de morir, a mí los miedos se me disparan. Me empiezan a dar miedo cosas que no me daban miedo, como montar en avión, dormir sola, evidentemente. Pero cuando, gracias al proceso de terapia, que tampoco no me da miedo contarlo y que suene a me iluminé por la experiencia cercana a la muerte, no, es un trabajito, pero gracias al proceso de terapia, una vez colocas eso, yo siento que me he pasado la pantalla ya un poco, lo digo con la boca chica, no vaya a ser, pero creo que el libro, eso también fue una sorpresa. Creo que el libro es luminoso al final, ¿no?
Sí, eso te iba a decir, que al final me da la sensación de que es una novela para celebrar que aquí seguimos.
Sí, es una novela... Bueno, el impacto de la muerte a mí lo que me ha llevado es a valorar el asombro impresionante de que estemos aquí, de que... Vuelvo al vértigo del que hablabas antes, ¿no? De que haya ahora mismo tantas células y neuronas funcionando para que yo esté aquí hablando y moviendo las manos. Entonces, cuando te haces consciente de eso, no sé, yo solo tengo gratitud a la vida, la verdad.
Pues Marta Jiménez Serrano, muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias a ti, un placer.